¿Por qué Pablo y Bernabé visitaron la sinagoga de Pisidia?
Recordemos que en todo el mundo greco-romano hay sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos que se habían esparcido por el mundo ya con el exilio, tiempo de Babilonia, el exilio después con los sirios, aunque regresaron después los judíos, principalmente los de Judá, regresaron a Israel, quedaron mucha gente, muchos judíos quedaron en muchos países, y donde están los judíos siempre tienen su sinagoga, se reúnen para orar. Entonces, en primer instante vemos este primer viaje misionero, es un viaje misionero dirigido a la diáspora judía.
Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
Hola, ¿qué tal? Les habla Loida Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un episodio más de Explora la Biblia y estamos explorando el libro Hechos de los Apóstoles. En este episodio escucharemos y hablaremos sobre el capítulo 13. Me acompaña el doctor Marlon Winnett, traductor bíblico y formador de traductores bíblicos de Sociedades Bíblicas Unidas. Como les mencioné, tendremos el capítulo 13 y aquí vemos nuevamente a este dúo especial, dinámico, Bernabé y Saulo, en su primer viaje misionero. ¿Qué otra cosa debemos prestar atención en este capítulo?
Claro, aquí vemos el primer viaje misionero, ¿no? De Pablo, de Saulo. En este capítulo, Lucas va a comenzar a llamarlo Paulos, en su nombre greco-romano. Hasta ahora lo ha llamado por su nombre arameo, hebreo, que era su nombre de su tierra, de su, digamos, de su familia, del idioma de su gente. Pero ahora va a comenzar a llamarlo Pablo porque ahora más y más va a resaltar Lucas, que es el apóstol de los gentiles, de la gente no judía. Otra cosa que hay que fijarse bien, aquí se menciona la iglesia de Antioquía, se menciona otra vez la iglesia de Antioquía. Tenemos que fijarnos bien de que hay dos Antioquías en el Nuevo Testamento. Vamos a regresar a eso. Hay una Antioquía de Siria, hay una Antioquía de Pisidia. Y aquí van a viajar a Antioquía de Pisidia, que no es la misma Antioquía donde se juntan todos los profetas, los maestros, que queda al norte de Israel. Pero ya vamos a entrar en eso. Lo importante de este capítulo es que ya Lucas nos está contando con pasos gigantescos cómo, digamos, la bendición de la palabra va contaminando, para decirlo así, se va esparciendo por todo el mundo greco-romano. Y esta fase es una fase muy importante, primer viaje misionero de Saulo, de Pablo.
Escuchemos el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos leyendo de Reina Valera Contemporánea.
Hechos, capítulo 13.
Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero.
En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo». Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron.
Los apóstoles predican en Chipre.
Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: «Eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo». Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos, buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó.
Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia.
Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge, siguieron a Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: «Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos». Entonces Pablo se levantó y, luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: «Escúchenme ustedes, varones israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después, fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: «Me agrada David, el hijo de Isé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo». De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: «¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno, del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Sepan ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, que este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2 que dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: No permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que, por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación, y cuando murió, se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes, que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarle de estas cosas. Luego se despidió a la congregación, y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces, Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: Estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo.
Acabamos de escuchar el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en Explora la Biblia. Y vemos, como había mencionado usted, doctor Winnett, en la introducción de este capítulo, vemos en el versículo 4 que todavía es Bernabé y Saulo. Ya cuando estamos en el versículo 13, vemos que cambia ya de Saulo a Pablo. Viene desde el versículo 9, ¿no? Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Así que ya vemos aquí lo que nos había adelantado del cambio de nombre del apóstol de los gentiles. ¿Qué más nos quiere seguir explicando y ampliando de este capítulo?
Como habíamos dicho, en este capítulo vamos a ver, vemos el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Recordemos que ellos en Antioquía de Siria, al norte de Israel, esa iglesia tan importante, es donde ellos reciben la comisión, donde ellos salen para seguir evangelizando. Ahora lo vemos viajando y vemos unos versículos muy importantes, que versículo 1 hasta 3, donde nos dice que es en la iglesia de Antioquía, de Siria, que habían profetas allí, y donde se dice, el Espíritu Santo ha dicho, apártenme a Bernabé. Eso es muy interesante, Bernabé y a Saulo. Es muy interesante que Lucas dice, el Espíritu Santo lo ha dicho. Y claro que lo ha dicho por medio de alguien. Vemos en diferentes lugares, en Hechos de los Apóstoles, donde Lucas enfatiza que el Espíritu Santo tiene un papel protagónico, que no son solamente los seres humanos que están haciendo algo. Los apóstoles Bernabé y Saulo van entonces a predicar. Y eso es muy importante porque ellos no eran apóstoles que caminaron con Jesús. Ahora vemos una nueva generación que está tomando la rienda, la autoridad, y que se convierten en líderes, ¿no? Vemos otro encuentro con las fuerzas de la oscuridad, otro aspecto sobrenatural, donde ahí se topan con Elimás, el mago, también llamado Bar Jesús, y hay otro encuentro allí donde se muestra la fuerza de Jesús en contra de estos poderes, ¿no? Incluso se convierte el procónsul en Chipre, se convierte al cristianismo. Después, ahora ojo, van a Antioquía de Pisidia. Pisidia es donde ahora está Turquía, es una parte donde está Turquía. Entonces, ojo que no es la misma Antioquía, pero es otra Antioquía. Una cosa que muchas veces, para nosotros es un poco extraño, es de que van a Pisidia, pero van a visitar la sinagoga. Recordemos que en todo el mundo greco-romano hay sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos que se habían esparcido por el mundo, ya con el exilio, tiempos de Babilonia, el exilio después con los sirios, aunque regresaron después los judíos, principalmente los de Judá, regresaron a Israel, quedaron mucha gente, muchos judíos quedaron en muchos países, y donde están los judíos siempre tienen su sinagoga, se reúnen para orar. Entonces, en primer instante vemos este primer viaje misionero, es un viaje misionero dirigido a la diáspora judía. Van allí, anuncian al Señor, y este discurso de Pablo en el capítulo 13 es en realidad uno de los más largos de Hechos. También se puede comparar con la de Esteban. Y aquí vemos que Pablo, otra vez, como lo hizo Esteban, está enfatizando mucho los textos del Antiguo Testamento para explicar de que Cristo es el Mesías. Y lo que vemos es que el versículo 50, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Entonces vemos que muchos grupos, Pablo mismo era judío, pero mucha gente que son judías están en contra de Pablo porque ahora está predicando a Cristo.
El versículo 47 es muy lindo, donde dice, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Ahí, si nos movemos al versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Suena muy bonito. Sí, y nos gozamos de eso.
Sí, es muy bonito, y aquí vemos que ellos predican a los dos grupos, ¿no? A los judíos y a los no judíos. Es interesante que son los no judíos que oyen esto y se alegran y glorifican a Dios. Entonces, es muy interesante que ellos tratan de mostrar de que Dios está usando a Jesús, a los judíos, para llegar también a los no judíos. Pero claro, a los judíos que están en diáspora no les gusta eso, ¿no? Entonces vemos por un lado que crece la palabra de Dios, pero crece entre los no judíos, más que con los judíos que viven en esas ciudades.
Pero que además crece y es algo bonito de escuchar y leer aquí, pero no estuvo exento de situaciones difíciles, o sea, terminaron expulsándolos de la ciudad. Y el versículo 51 llama la atención, ¿no? Al salir de la ciudad se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta.
Sí, sí. Entonces, como les había dicho Jesús, ¿no? Entonces, siguen esta costumbre que Jesús le dio a los apóstoles que caminaron con él. Vemos siempre el rechazo y aceptación de la palabra, ¿no? Y aquí en Hechos, en esta ocasión, vemos otra vez que hay grupos que aceptan, hay grupos que no aceptan. Y ya vemos que se está yendo muy derechito ahora. Pablo poco a poco va a llegar a la conclusión de que no tengo tanto éxito con mi propia gente. Soy llamado para predicar a los que no son judíos.
Y bueno, por lo menos cerramos el capítulo con el versículo 52. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Así concluimos con el capítulo 13 del libro Hechos de los Apóstoles en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Te invito a que adquieras la Biblia de estudio de la Reina Valera Contemporánea, donde hay muchas más notas, porque por razones de espacio no podemos decirlas todas aquí en el podcast, pero hay muchas más notas que pueden seguir ampliando el conocimiento y que ayuda a entender mucho mejor el texto bíblico. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.
Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.